¿Está grabando? Sí.
Vale,
Vale.
a ver. Yo te vi en la última gira que hiciste con Saratoga en Barcelona, la gira de despedida. Sé que os vi de gira de despedida antes del parón y todo esto,
¿En la
así que
bikini? ¿O
sí, una bikini.
era una noche de Halloween o algo así?
Sí. Y me acuerdo que después al año y pico corremos, yo digo, joder, se habían tomado un descanso, van y vuelven, digo,
Ah,
no.
sí, bueno, a lo mejor había que batir algún récord Guinness por ahí. El parón indefinido más corto de la historia.
Sí, porque estuviste es muy poco tiempo. Eras tú,
Ah, no, sí,
Saratoga.
claro, yo no tengo ni
Ya no
idea.
estás más, ¿ah?
No estoy informado.
Ya no estás más. Yo te sigo desde, bueno, desde Saratoga, sí que te sigo. Y te sigo cuando sacaste el primer disco de Lords of Black, que me encantó. Y sí tengo que decirte que este disco me gusta más que el primero.
Muchas gracias, muchas
Creo
gracias.
que es mejor disco el segundo que el primero. Creo
Bueno,
que.
hay opiniones ya para todos los gustos. Es el problema cuando ya no tienes un disco solo, ya
Cuando
tienes
tenés
dos.
dos.
El problema es que la puedes comparar. Y ese es un problema. Cuando tienes un disco debut, puede gustar, puede no gustar,
A mí
pero
me
no hay
gustó.
nada con lo que comparar.
A mí me gustó y tengo que decir. A mí personalmente me gusta más este disco. Noto una madurez que en el primero a lo mejor no veía y ahora sí que noto una madurez, quizás porque ya lleváis 4 años juntos.
Dos años.
¿Tres?
2 años.
2 añitos, pues. 2 añitos de.
Sí, de mejorar, pues eso son buenas señales. Si la banda está más compenetrada, nos conocemos mejor y probablemente el disco, decir, para mí es decir mejor o peor sería imposible porque los discos son únicos en sí mismos, son un momento específico del artista y jamás podrías decir mejor, uno te gusta por unas razones, te representan personal y artísticamente en ese momento y no guarda relación compararlos, para mí no tiene mucho sentido. Pero sí, claro, el público, la prensa, lo que sea, pues tiende a comparar las cosas o a etiquetarlas o lo que sea. Y ahora oímos opiniones para todos los gustos, que si es mejor o que si no, o me gustaba más el primero, está bien.
Gustos colores, ¿no? Bueno, llevamos casi 2 meses del lanzamiento de dos, ¿no? ¿Cómo está siendo la acogida por parte de los fans, del grupo?
Bien, se nota un subidón porque tenemos y estamos ampliando nuestra base de fans que ya empezó a ser bastante importante con el primer disco. Creo que había gente que deseaba un grupo con este sonido y este corte moderno, pero muy melódico, con un cantante que hacía tiempo que no se veía, un cantante de estas características. Y creo que con el 2, pues tenemos un disco que tiene una continuidad, evidentemente, en el sonido o en el estilo, porque además seguimos coproducidos con Roland Grapo y eso le da también un tipo de estilo al sonido. Pero por otro lado, creo que las canciones son un poco más profundas en los arreglos y hace que, aunque parezcan al oído ligeramente más directas o más sencillas, en realidad son más complejas. Entonces, creo que sí demuestra un poco más de madurez. Creo que la gente está reaccionando muy bien porque la gente lo vemos por los fans y los nuevos fans que estamos ganando cada día, ya no solo aquí cerca, sino a nivel, y ya no en Europa, en Estados Unidos, en Japón, estamos viendo una respuesta y una acogida increíble. Y luego pues también compañeros de otros grupos importantes a nivel internacional te dan la enhorabuena y ánimos y eso llena muchísimo. Se nota, eso hace que pienses que estás haciendo las cosas bien y que vas por el buen camino.
Y eso ayuda un montón, claro.
Eso es, pues bien,
Eso
ánimo.
siempre que te llenen así, ¿no?
Sí,
Que.
pero no para llenar. Para satisfacerme yo a mí mismo es muy difícil porque soy muy perfeccionista y siempre pienso que hay que mejorar y eso es lo que me mantiene mejorando día a día, saber que está todo por hacer y que esto es solo un pasito más en una muy prometedora carrera para este grupo.
¿Cómo ha sido el proceso de grabación del disco teniendo en cuenta que te has ocupado no solamente de las guitarras, sino también del bajo? ¿Verdad? Porque.
Sí, no es nuevo para mí, así que normalmente con las producciones, Roland y yo que estamos y nos entendemos muy bien, sabemos lo que queremos de las canciones y si en esta ocasión, como en otras ocasiones, ha tocado grabar el bajo por exigencias de la calidad y de lo que se ha de conseguir, pues así ha sido. Tengo muy claro cómo se debe conseguir ese sonido que pretendo junto con Roland, de juntar y empastar las guitarras con el bajo y con la batería de esa manera. Y a veces es más fácil para alguien que lo ha compuesto y lo ha tocado incluso desde las demos que para un músico. En esta ocasión además, pues bueno, hemos tenido bajista nuevo justo ya después de la grabación del disco, así que, y Javi, el nuevo bajista, es realmente un músico excepcional, un bajista increíble, y estoy seguro que va a hacer un trabajo genial en el tercer disco. No ha tenido oportunidad ahora, evidentemente, pero en el siguiente disco esas labores van a recaer en él y así yo me voy a tranquilizar en ese aspecto.
Pero no ha perjudicado en ningún momento, ¿no? A la hora de la grabación del disco y esto, ¿ha perjudicado?
No,
El
no lo
hecho
creo.
de...
No, no. Simplemente un poco más de trabajo para mí, un poco un desquicio adicional, es normal, ya estoy acostumbrado.
Lo que te decía en un principio, ¿no? En este disco yo encuentro personalmente un disco de más madurez, ¿no? Porque no solamente es un disco normal, sino que es un doble CD donde os habéis arriesgado a hacer varias versiones de distintas bandas, como es el caso de Bruce Dickinson, de Anthrax, de Queen, de Rainbow. ¿Cómo surge la idea?
Sí, originalmente queríamos dar un extra a los fans como premio haber seguido con apoyándonos desde el principio y creemos que tenemos un tipo de fans muy especial y además muy exigente que se merecían un algo más. Entonces afrontamos la grabación con la friolera de 14 o 15 temas originales propios y encima se nos ocurre la idea de hacer una suite extra de cuatro canciones adicionales de grupos que más nos molen en general a los cuatro. Pero originalmente la idea era para hacer un doble disco como tal, pero al final cuando ya fichamos por Frontiers Records, ellos decidieron llevar el marketing del producto de otra manera, hacer una versión normal con solo de bonus track para todo el mundo, Lady of the Lake, mientras que para Japón, que el disco salió un mes antes que acá, no solo iba Lady of the Lake como bonus track, sino la versión de Innuendo de Queen y la versión en piano y acústica de la canción Insane. El resto de canciones han quedado en cuarentena, como quien dice, preparadas para futuros lanzamientos, probablemente o bonus tracks de singles o a lo mejor descargas digitales ligadas a algún tipo de lanzamiento especial. Eso es cosa de Frontiers, ellos se encargan ahora de toda esa parte del marketing y la banda no se inmiscuye en sus decisiones de cómo llevar el producto.
Pero estos temas ya los tenéis grabados,
Sí,
entiendo.
están ahí.
Están ahí en pendientes
Yo
de...
estoy deseando que la gente los escuche. Sí.
Hombre, yo he escuchado la versión de Innuendo de Queen y sí que es verdad que digo, joder, sí que se parece la voz de Ronnie, sí que se parece mucho a la de Freddy. Digo, joder, incluso se me pone la piel de gallina, digo, es que es una versión muy guapa. O sea, me encanta, creo que es una muy buena
Fue
versión.
todo un reto. Es una de las canciones más increíbles que se hayan grabado en la historia del rock, de uno de los mejores grupos, uno de los 5 o 10 mejores grupos que jamás habrá en la historia. Y creo que intentamos hacer justicia a semejante obra maestra y lo hemos hecho con lo mejor que hemos podido, con un cariño y un respeto al original increíble y fue todo un reto, pero bueno, creo que está gustando mucho.
Sí, a mí personalmente me encanta, o sea, ya, al resto no sé, pero a mí ya me
Muy
encanta.
bueno.
Esta semana mismo, o sea, creo, si no me equivoco, es el viernes, comenzáis la gira.
Eso es.
¿Qué nos podemos esperar en la gira? Los,
Bueno,
solamente aquí en España tenéis tres fechas
sí,
nomás.
estas son las primeras fechas de presentación del disco 2. Comenzamos en España antes de que Ronnie tenga los compromisos en directo de Rainbow en junio. Entonces haremos este viernes 13 en Bilbao, el sábado 14 en Madrid y el 19 jueves en Barcelona. Después también haremos en agosto el día 10 en Villena, Alicante, nuestra primera actuación en el Leyendas del Rock. Y después la cosa ya se pone muy interesante en septiembre con la gira europea con Axel Rudi Pell. Y en octubre vamos a ir al prestigioso Festival de Luz Bar de Japón. Es un festival que estamos deseando llegar. Es algo mítico, de mucho calado a nivel internacional. Y tenemos muchas ganas de estar allí en esa oportunidad tan importante que se nos da.
Luego de esta gira nacional y la gira internacional que os viene, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Un parón? ¿Una gira a nivel mundial?
Bueno, sí
¿Tocar
que
en un crucero? ¿Qué tenéis en mente? A ver.
depende de cómo sea el crucero, no estaría mal. Hay unos cruceros nuevos que están de moda, como los Metal Cruise y todo esto, ¿no? Pues no, en realidad, aunque la banda trabaja con muchísima antelación, solo vamos diciendo oficialmente lo que está confirmado, ¿no? No somos ese tipo de bandas que se presta a confundir a los fans y la prensa con mensajes entrecruzados y vendiendo cosas que no están confirmadas. Así que hay que ser discreto y decir las cosas que son oficiales y estas que acabamos de comentar son las que a día de hoy son oficiales. Por mucho que estamos trabajando en muchas cosas que tienen pinta de cristalizar, pero que no puedo adelantar.
¿Tenés planes, ideas quizás futuras de tocar en Latinoamérica? Por ejemplo, yo como soy de Argentina, te pregunto, ideas quizás,
Uy,
planes...
más que sí, ideas, desde luego. No habría cosa que más nos gustara más. Que especialmente, por ejemplo, en Chile, Argentina y Brasil, donde parece que hay una recepción especialmente importante al Orso Black y parece que están más acostumbrados a este tipo de música cantada en
Inglés.
inglés. Entonces tenemos muchísimos mails de allá de estos tres sitios que te digo en particular. Así que nada, nos gustaría más que ir allá.
A ver si es verdad. Me imagino que al formar parte de Lords of Light, imagino que estáis pendientes, ¿no?, de las críticas y todo esto del lanzamiento de cada disco que hacéis, en este caso del 2. ¿Cómo estáis recibiendo las críticas, tanto positivas como negativas? ¿Qué impresiones os están dando vosotros, que lo miráis desde dentro y decís, hemos estado 2 años o 1 año acompañando este disco, ahora están a calle y el público opina esto? ¿Vosotros cómo lo tomáis?
Siempre de manera constructiva y de manera de no volvernos locos con los halagos, ni para bien, ni a lo mejor las críticas, que hay que saber diferenciar cuáles son positivas en el sentido constructivo y que son realistas, y cuáles son tonterías destructivas que no vienen a cuento. Así, a nivel profesional o a nivel de medios, todavía no he visto ningún tipo de crítica negativa, es decir, el producto o el grupo o el perfil del grupo puede gustarte o no gustarte, es decir, no tiene por qué gustarte si tú no estás en esta vertiente del rock o del heavy metal, pero no puedes negar que hay una evidente calidad y un gusto profesional de hacer las cosas bien. Que no te gusta porque tienes otros gustos, genial, pero eso no deriva en que vayas a decir que esto es una mierda. Solamente un necio puede hacer una crítica de ese tipo, es decir, como no me gusta o no lo entiendo, voy a decir que es una mierda. A mí no me gustan otros grupos de otros estilos o lo que sea, pero entiendo que están muy bien hechas sus cosas. Pero a lo mejor no es para mí, pero eso no justifica que yo vierta toda mi ira en eso. Es, a mí, si no me gusta, pues a otra cosa, pero el respeto ante todo.
Tengo una duda. La portada, ¿cómo surge la idea? Porque la primera portada sí que es como una especie de dragón, si no me equivoco.
Sí, los dos, como
Sí.
más una presentación, y
Sí.
esto es como más una continuación.
Sí.
Continuación. La primera era un poco presentar un concepto un poco ambiguo y misterioso de qué podía ser eso de Lords of Black, y qué esas gárgolas o esos dragones, qué ocultan o qué protegen, qué hay detrás. El concepto de la canción de Lords of Black es más o menos algo así como unos justicieros o unos superhéroes que luchan desde la oscuridad y las sombras por hacer el bien. Algo parecido a cualquier cosa de superhéroes de Marvel de toda la vida. Así que podría Batman ser un Lord of Black, exacto. Más o menos, algo así. Siempre me ha gustado mucho todo ese rollo del bien y del mal, y que aunque sí que hay zonas grises, hay cosas que están claras. Y más en un mundo actual en el que estamos viendo tantos escenarios donde ya no sabes qué tener como referencia moral de bien o de mal. Así que los Lords of Black son unos luchadores, son unos justicieros del bien. Si ves la letra, pues así lo es. Y en el segundo disco, aunque ninguna de las canciones trata de ese particular, pero la portada queríamos que tuviera una evidente continuidad y que presentara físicamente a esos cuatro Lords of Black, como dando a entender una continuidad con el primer disco. Obviamente, el guiño, como ves en el librito interior, nosotros llevamos las máscaras o las capas que se supone que llevan los Lords of Black de la portada. Así que el guiño sería que nosotros cuatro,
Sí.
Ronnie, Andy, Javi y yo, somos los Lords of Black. Y obviamente, cualquiera de los fans que nos siguen, nosotros los consideramos Lords of Black.
Me imagino que estarás satisfecho con el resultado final de todo el proceso del disco y todo esto, ¿no? Me imagino que...
Bueno,
¿O te esperabas un resultado final distinto a lo que, o sea, a lo que me refiero es, teníais una idea principal, me imagino, y el resultado ha sido otro, o se ha mantenido dentro de la idea original?
bastante, sí, bastante cerca, porque soy muy obsesivo para eso. Pero siempre hay una serie de factores que van cambiando todo en el viaje, y a veces alucinas en cómo torna una canción muy diferente a como te lo imaginabas. Pero mientras esté bien o se haya transformado en una versión mejorada de esa canción, por mí está bien. Sí que es verdad que, pues, yo tengo esa forma irrenunciable para mí de perfeccionista y de mejorar, y jamás voy a estar al 100% satisfecho de algo que he hecho. Y creo que está bien para mantener un filo y una ambición y un hambre de mejorar en el siguiente. El día que considerara que ya he tocado techo, tendría muy poco luego que decir, probablemente repetirme, eso sería muy aburrido.
Bueno, esta pregunta es un poco fácil, pero tú ya que tienes experiencia, ¿cómo fue trabajar con Roland?
Es maravilloso porque Roland es un tipo muy, muy cercano, muy fácil para mí, como somos muy amigos, ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos y le confié esta coproducción con L'Orso Blanc Black desde el principio. Él es muy fan de la banda y tenemos un entendimiento telepático. Provenimos, como guitarristas además nos gustan muchas influencias que tenemos similares. Yo a mi vez he sido muy fan de él, de toda su etapa en Helloween y en Masterplan, y creo que ha sido una influencia evidente en mi estilo, no tanto como guitarrista, sino como compositor, quizá en los arreglos, en la forma de enfocar melodías y estructuras, etc. Y nos llevamos con él de escándalo, es un tipo muy cercano, muy fácil además de tratar. Así que es una... a veces pienso que es como si fuera el quinto miembro de la banda.
¿Tenéis alguna anécdota así en el proceso de grabación o de producción?
Hay de todo ahí. Es muy gracioso. Bueno, a veces no estamos de acuerdo siempre, y entonces a veces tenemos que discutir y entonces nos reímos un poco a ver cómo va, por dónde voy a salir yo discutiendo con el alemán. Pero no, todos son detalles positivos y graciosos en todo. ¿No?
Todo bueno.
Bueno, sí.
Volviendo al disco, ¿de quién fue la idea de ponerle dos al disco?
Bien, no es que estuviéramos cortos de ideas ni nada de eso.
No, porque a lo mejor, pregunto, porque a lo mejor teníais ideas de varios nombres y dijiste, bueno, pues para no complicarnos, vamos a poner L'Orso Blanc 2.
Ninguna de las canciones tenía un título, por mucho que las canciones nos gustaban mucho los títulos individuales que tienen, pero ninguna de las canciones pensaba que tenía una temática o un título que hiciera justicia como para generalizar el disco. Entonces, entre eso y que queríamos dar una continuidad a la presentación del primero, empezó a tomar bastante sentido lo del 2. Algunos, no muchos, pero algunos grupos optaron por esa forma, como Led Zeppelin, por ejemplo, o Queen, y funcionaron bien. Entonces también pensaron, bueno, si ellos lo hicieron, a lo mejor nosotros también podemos.
¿Cómo es vuestro trabajo el día de hoy, teniendo en cuenta que tú y Andy, por ejemplo, si habéis trabajado en... Sí. Habéis estado juntos en Saratoga un montón de años, y ahora que estáis aquí en L'Orso Blanc, ¿tenéis facilidad para trabajar vosotros dos con Ronnie y... No,
¿cómo se llama? Y con Javi.
Javi.
Sí, es casi telepático. Andy y yo llevamos ya 9 años juntos y somos muy exigentes el uno con el otro. Tenemos una dinámica... realmente importante de toma y daca de información y de superación mutua que hace que demos lo mejor de nosotros, en mi opinión, cuando estamos juntos. Tenemos una química muy especial para juntar su forma de ver la batería y como músico global que es, y pianista y compositor, pues aporta una serie de ingredientes que con mi forma o mi visión como guitarrista creo que mezclan muy bien. A eso le añades el ingrediente clave, la diferencia absoluta que marca tener a alguien como Ronnie con el que puedes llevar tus canciones a ese nivel. De otra manera quedarían como muy aguadas. Por ejemplo, hay muy pocos cantantes que pudieran llevar estas canciones a representar y a decir lo que dicen si no tienes a alguien de la categoría de Ronnie. No serían creíbles, probablemente no transmitirían lo mismo. Ronnie tiene una indudable calidad, pero cada estrofa, cada letra, cada verso ves que es como el último de sus alientos, transmite mucho, tiene mucho ese parecido que yo adoro de Dio y cómo me llegaban la forma de cantar y de inspirarme con cada gesto y cada grito, cada palabra, Ronnie James Dio. Eso se da en muy pocos cantantes, también Freddie Mercury lo tenía y me producía eso. Y Ronnie es esa persona que justo me produce esa misma sensación.
Una sensación inexplicable.
Sí, para mí, como yo soy el fan número uno de Dio que puedas imaginar, y siempre soñé que yo sería un guitarrista perfecto para cualquiera de los discos de Dio. Yo me hice guitarrista, entre otros discos, probablemente el que más me influenció de pequeñito para querer ser profesional fue The Last In Line de Dio. Es un disco que para mí me marcó a nivel personal. Y desde que conozco y trabajo con Ronnie, es como... yo a veces cierro los ojos y digo, Dios, es como una reencarnación, ¿sabes? Me hace sentir lo mismo, tiene ese tipo de tesitura, timbre y fuerza, esa proyección que me producen muy pocos cantantes y Ronnie lo tiene.
Tiene un vozarrón estos latinos.
Sí.
Los latinos que nos saben cantar. Si tuvieras que definir qué bandas os inspiran, por ejemplo, podríamos decir que sois una mezcla de Masterplan, Queen, Rainbow. Sois una mezcla de estas bandas precisamente que tanto te inspiran, ¿no? Dio, una mezcla de la voz de Dio, una mezcla de la voz de Freddie Mercury.
Sí, hay mucho de eso, tienes razón. Parece como si fuera un poco una versión moderna de todas esas bandas. Sería como, a veces pienso que tenemos esos elementos que escuchabas en Black Sabbath de la época de Dio, de Tony Martin, ese disco como Heaven and Hell o ese disco como The Headless Cross, pero evidentemente con el sonido moderno y con la complejidad de nuestra música es bastante más densa o bastante más compleja. Hay algunos toques que provienen de mi pasión por grupos más progresivos como Fates Warning o Queensryche o Sabotage y eso me ha influenciado mucho. Y evidentemente Queen y Rainbow son dos de las bandas que más adoramos en la banda por igual. En otras podemos diferir, pero hay bandas como Journey, Queen, Rainbow en la que estamos de acuerdo los cuatro siempre. Las adoramos.
Es que son legendarias,
Sí,
son,
sí.
¿no? A mí, lo personal, Rainbow es una banda que me encanta. O sea, es una banda que he llegado a escuchar meses y meses y meses el mismo disco y no
No te
aburrirme.
cansas.
Y no aburrirme es decir, es que no me aburre, es que cada vez que lo escucho me gusta más.
Sí, a mí me pasa igual con Rainbow. Sus discos me siguen pareciendo igual y me hacen sentir lo mismo que cuando los disfruté de jovencito. Igual, exactamente igual.
Sí. Tras dos discos a vuestras espaldas, ¿cómo veis el futuro de la banda?
Vivimos el momento, es importante, creo que estamos ante uno de los puntos claves de la banda, cómo gestionar este momento internacional, que la banda tiene que estar a la altura de estas expectativas creadas, de que Ronnie tiene ese gran sueño ahí cumpliéndose, también la responsabilidad que conlleva que te comparen con Freddie Mercury, con Ronnie James Dio y que vayas a estar en un escenario con gente como Ritchie Blackmore, es algo maravilloso para disfrutar y también para saber que el momento es de gran responsabilidad y la banda tiene que vivir este momento con intensidad, pero con la perspectiva de que hay un futuro de medio y largo plazo y que tenemos que ir haciendo las cosas poquito a poco, que la ambición está bien, pero las prisas no. Hay que hacer las cosas de manera
Con
razonable.
calma y sin
Eso
prisa,
es.
¿no? Y por último, si quieres comentarle algo a la gente que te escucha y si quieres mandar un saludo a la familia, a los amigos, a quien quieras, es tu momento.
No, mando un saludo a todos los fans y los nuevos fans de Lords of Black y les animo a que vengan a estos primeros conciertos de presentación en Bilbao, Madrid y Barcelona, que empieza ya este mismo viernes. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que disfrutéis mucho de Lords of Black.
Bueno, esto ha sido todo por hoy.